Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. A lo largo de los siglos, la Iglesia ha ido llenando de títulos a la Santísima Virgen. Algunos se han como concentrado en las letanías, pero pues hay muchísimos títulos marianos. Y hoy podemos meditar en uno pues, que recoge la letanía lauretana, que es el título de Virgen Fiel, para que nos sirva como de referencia a nosotros, Virgen Fiel, porque la fidelidad pues es algo que lógicamente Dios aprecia mucho, porque Él es fiel. El Apocalipsis dice que Cristo es el testigo fiel, y el infiel es precisamente el demonio, el que falla. Y es una virtud que pues siempre es bueno que consideremos, porque no suele ser muy frecuente en el mundo. Y hay muchas maneras de fallar a la fidelidad. Por ejemplo, a veces podemos fallar a la fidelidad, a la amistad, porque no estuvimos presentes en un momento difícil de un amigo o una pena. O podemos fallar, pues alguien puede fallar en su matrimonio, un marido infiel, o a veces a la patria, pues un traidor a la patria. Pero lógicamente se trata de que intentemos buscar la fidelidad, como nos enseñó San José María, en lo pequeño, en las cosas pequeñas, porque si cuidamos las cosas pequeñas, pues cuidaremos las grandes, o las grandes se cuidan solas. Y volvemos la mirada a María y decimos: eres una virgen absolutamente fiel, fuiste fiel. Ojalá que lo puedan también decir de nosotros, pues no solo los hombres, sino sobre todo Dios: me fuiste fiel, o buscaste siempre serme fiel. ¿Y por qué María es muy fiel? Pues por aquello que nos dice San Lucas, que guardaba las cosas en su corazón. De que no, pues no sé, no era, porque a veces podemos ser infieles a Dios, por ejemplo, por atolondrados, por no oír lo que nos está diciendo. A veces nos está insistiendo en algo. Y entonces, para lo mejor no es que no tengamos buena voluntad, sino simplemente que estamos en otra cosa, que estamos desparramados, estamos distraídos. Y ahí vamos a decir: me falló fidelidad, no le fui muy fiel, quería otra cosa de mí y no se la cumplí. A veces incluso el asunto puede ser un poquito más grave, que es: sí me doy cuenta de lo que me está diciendo y no se lo quiero dar. O sea, me resisto a una acción del Espíritu Santo, a lo que sea, a una mortificación, a un plan apostólico, a una reconciliación con una persona, o a rezar. Dios quisiera que en este momento yo, en vez de ver esta película o esta serie o este rato de pérdida de tiempo, de meterme a un jueguito, a internet o lo que sea, pesada, y entonces me cierro a una moción de Dios, a una moción del Espíritu Santo. A veces pues simplemente lo que hago es pasar rápido por aquello que pienso que Dios me puede pedir, como para que no vaya a ser que sí me lo pidan, por ejemplo, en una pequeña penitencia, una mortificación. Y entonces lo que va pasando es, pues, una cosa penosa, me voy como retrasando, me voy haciendo un alma un poco tibia, o incluso puedo tener el peligro de hacerme un alma deformada, que mi conciencia ya no perciba con claridad las mociones de Dios, o que piense que lo que yo estoy haciendo está bien cuando a lo mejor no le agrada a Dios. Como sabemos, hay muchos ejemplos en la Sagrada Escritura de personas que pensaban que estaban haciendo bien las cosas y al final no eran agradables a Dios. Como por ejemplo el rey Saúl, que hacía muchos sacrificios de ganados, y el Señor le dijo: ya estoy harto de tus sacrificios, ya no me sigas haciendo holocaustos, yo lo que quiero es la obediencia, que obedezcas mi ley. O otro ejemplo muy también prototípico, y también pues que lógicamente todos tenemos el peligro de caer en él, es el modo en que no agradaban a Dios los fariseos. Parecía que cumplían la ley incluso en detalles muy chiquitos, pero pues al Señor aquello le chocaba, porque de alguna manera se estaban buscando a sí mismos en aquello que estaban haciendo, ¿no? No tenían aquello que es como que la clave de que una cosa pequeña sea agradable a Dios, y es precisamente que esté hecha por amor, que sea fruto del amor, o sea, la fidelidad que sea fruto del amor, que no sea una fidelidad que tenga otras razones, por ejemplo, pues simplemente la conciencia del deber, o la rutina, o el trámite, sino es que realmente me está moviendo la persona del Señor, el deseo de agradarlo, o el deseo de encontrarlo. Y porque sé que a lo mejor la falta en esta pequeña cosa que me está pidiendo, mi falta de fidelidad en este detalle, que a lo mejor no es una cosa grave, le duele, porque Él es máximamente sensible, tiene un corazón humano perfecto y capta pues hasta el mínimo detalle. Por ejemplo, cuando hago algo, pero no lo hago como de buenas, no le digo, a lo mejor le digo sí con mi voluntad, pero no con mi corazón. O sea, no le doy todo mi yo. Y por eso decimos Virgo Fidelis, Virgen Fiel, tú fuiste o eres un modelo maravilloso de fidelidad a Dios, de una fidelidad que llega a las últimas consecuencias, de una fidelidad muy fina, muy delicada, que la trataste de realizar durante toda tu vida, que siempre meditabas esas cosas en el corazón y te fue posible entonces ser fiel también a la hora de la prueba, cuando estuviste junto a la cruz de tu Hijo, sin rebelarte al querer de Dios. Entonces yo digo, si voy tratando de ser fiel, pues también cuando me llegue algo más costoso, voy a serle fiel. Ser fiel me mueve el amor. Y el tema que nos pide el retiro es ser fieles en las normas de piedad, en las cosas pequeñas, en las normas. Esta vez tenemos que decir, bueno, cuidado de no caer en pequeñeces, porque una cosa son las cosas pequeñas y otra cosa son las pequeñeces. En las pequeñeces que me pueden, pues quizá, llevar al riesgo de un perfeccionismo, o como de algo así, de que trate de ganar puntos ante Dios. Porque podría yo también, aunque hayan pasado 2000 años, ser un poco fariseo y decir, pues cumplo y pago el impuesto de la menta y del comino y de la ruda, y tengo 630 preceptos de la ley que soy muy cuidadoso y jamás como sin antes lavarme las manos hasta el codo, y hago las abluciones y pues, todo aquello que nos refieren los evangelios que hacían los fariseos y que, pues, no sé si lo siguen haciendo, pero habían caído pues en eso que sabemos que es como el legalismo o el ritualismo. Dice, no, yo quiero cuidar las cosas pequeñas por la persona del Señor, por la gloria de Dios. O sea, un ejemplo muy bonito en esta línea de detalles que podemos decir, bueno, pues a lo mejor no es que haya servido para mucho, pero nos ayuda como a comprender lo que al Señor le agrada, aunque no sea un pasaje bíblico, porque no hay ninguna referencia en la Sagrada Escritura. Es una historia que está narrada en un evangelio apócrifo, que es el evangelio de Nicodemo, que es la historia de la Verónica, del velo de la Verónica, que además quién sabe cómo se llamaba. Verónica se le puso por el vero icono, por el verdadero rostro. Pero pues es un detalle que no es como el de Simón Cireneo, que sí está en los evangelios y que además sí le ayudó realmente a cargar la cruz y le alivió, digamos, del peso del madero y de que no se desfalleciera antes de llegar al Calvario. Sino un detalle muy chiquito, muy pues femenino, podríamos decir incluso, muy de cariño, que es limpiarle el rostro, como aliviarle a lo mejor el sudor y la sangre y que no podía a lo mejor ver bien el lodo, lo que se había formado del polvo. Y el Señor pues deja grabada su faz en el velo de la Verónica. Sabemos que esa tradición de la iglesia pues la podríamos decir la autoridad eclesiástica la ha canonizado cuando ha puesto en una de las pilastras de la cúpula de San Pedro una estatua enormemente grande de la Verónica, que está así como con el lienzo desplegado, y dicen que allí está el velo. No sé si alguien lo haya visto, no sé, esté o no esté. Me parece que refleja mucho esto, como la actitud de decir, bueno, yo te quiero dar una alegría. Yo, a ti que estás vivo, que estás sufriendo, que estás a lo mejor muy dolido, que te duelen mucho los pecados, con este detalle que voy a tener contigo, con esa sorpresa que te voy a dar, con esta parte del rosario más que voy a rezar, con esta penitencia que voy a hacer, con este rezar bien el Padre Nuestro, por ejemplo, con este comulgar devotamente, con este llegar 5 minutos antes a misa, yo sé que te alivio, yo sé que me lo agradeces, que lo aprecias. Y pues Jesús le paga a la Verónica dejándole grabada su faz, nada más que me va a dejar su faz, lo voy a poder ver mejor. Y entonces entendemos que efectivamente ser fiel a las normas pues es algo muy distinto a simplemente hacerlas. Ya no digamos a no hacerlas, o hacerlas al aventón, o como le gustaba decir a don Álvaro, con el cumplimiento. Ya la hice, pero pues qué mal la hice, la verdad. ¿Por qué no la vuelves a hacer? Bueno, a lo mejor yo no la vuelvo a hacer porque si no la tendría que estar haciendo 20.000 veces hasta que me saliera bien. Pero por lo menos voy a intentar que la próxima vez que la haga, pues la voy a hacer consciente. Entonces ya le estaba leyendo el libro de El Camino de Perfección de Santa Teresa y dedica cinco capítulos, a hablar del Padre Nuestro. Bueno, y ahí les dice muchas cosas a sus monjas, que no lo recen sin amor, por ejemplo, que Jesús se los enseñó con amor, y que si lo recen sin amor, le va a doler. Y así podríamos decir lo que sea, cualquier detalle, la genuflexión, es que hice una genuflexión perfecta, y vieron todas las que estaban aquí que yo hice una genuflexión perfecta, que llegó mi rodilla hasta el suelo. ¿Y sabes de qué me sirvió? De nada, porque se me perdió de vista Jesús. Les voy a hacer una confesión porque te amo y porque te adoro, porque eres Dios, porque creo en ti, y voy a ir a misa porque pues ya no puedo vivir sin ti, ya no puedo dejar de comulgar, ya no es como si no hubiera comido o como si no hubiera dormido, ya me es necesario. Pues es nuestra existencia es una existencia como que está traspasada por la fuerza del amor de Dios. Y San José María decía que aseguraba la santidad de una persona que hiciera bien las normas, que fuera fiel a las normas. Con esta fidelidad, decía, enteriza, o sea, con una fidelidad que no sea, pues, una fidelidad como fingida o como postiza. A Don Álvaro le gustaba decir, hijos míos, que nuestra fidelidad no sea una fidelidad en conserva. Pues creo que ahora se regalan cosas en conserva, ¿no? La gente regala, pues creo que mermeladas o frutas en conserva, ¿no? Yo no sé muy bien, pero una cosa en conserva, pues es una cosa vieja, porque creo que incluso es bueno que tenga muchos meses o no sé, años. O sea, pues así no puede ser nuestra fidelidad, no puede ser que esté en conserva, o sea, ya es una cosa, pues que, pues sí, que es como una momia que está en conserva, una realidad viva. Y digo, pues son ejercicios de virtudes teologales, cada norma me está haciendo que ejercite el habitus fidei, porque pues necesariamente estoy metiendo en un ámbito sagrado cuando hago una norma. Estoy diciendo, deja la tierra. Tú tienes el habitus fidei desde que te bautizaron. Simplemente ejercítalo. Y entonces funda un ámbito. O sea, vas a hacer un rato de oración. Bueno, vas a estar con él. Vamos a estar en misa. Vamos a estar en el Calvario. Vamos a estar con la liturgia celestial. Vamos a, pues a unirnos a la redención del mundo en cada misa. Estoy pues ejercitándome en la fe y después en el habitus spei, en el hábito de la esperanza teologal, de decir, este es mi mundo, esta es mi casa. Es muy bonito que Dios a veces nos concede aquello que se llama el consuelo de la religión, que mucha gente que no tiene fe pues carece de ese consuelo. Hay veces que estamos tristes y, no sé, completamente desentonados, y a lo mejor nos entra la nostalgia de lo que sea, de nuestro hogar familiar. Y bueno, pues yo es que yo tengo el hábito de la esperanza y me ayuda a pensar que tengo este consuelo de la religión, porque yo pertenezco a esta familia y confío absolutamente, porque ya estoy moviéndome en este ámbito de las virtudes teologales. Y esto me lo está ayudando a hacer esta norma o aquella otra, porque la estoy haciendo bien y realmente estoy ahí y estoy pues uniéndome, tengo el habitus caritatis. Se me ejercita la virtud teologal de la caridad. Entonces me doy cuenta de que hay una gran distancia, que a lo mejor mi santidad no va para adelante precisamente porque no soy fiel a las normas. Ahí pues sí las hago. Bueno, pero es que hay de hacer a hacer. Y hay dos maneras de hacer las cosas. Una es hacerlas bien y otra es hacerlas mal. Y yo pues voy a... Así, pues sí, es que... Es que se me va la vida en que las haga bien. Se me va la vida humana y se me va la vida sobrenatural, la vida de interior, en que haga bien las normas. Y ese es mi día. Mi día vale si realmente tuve estos encuentros. Y estos momentos de unión. Dice que cuando una vez llegó San Juan de la Cruz a un convento de carmelitas descalzas, y pues era el director espiritual del convento, y lo que le preguntó a la monja fue, ¿y en qué trae su oración? Y la monja le contestó, en mirar la hermosura de Dios y en holgarme que la tenga. Y San Juan de la Cruz se puso muy contento. pues vamos a pensar, si nosotros nos llegara el sacerdote cuando nos vamos a confesar o en la charla y nos, oye, ¿y en qué traes tu oración? Yo, ¿en qué traigo mi oración? ¿En qué la traeré? Pues no sé, porque muchas cosas en mi oración, pues sobre todo es, voy a oír lo que Dios me quiera decir, pero ¿en qué la traeré? Y también Santa Teresa hablaba mucho de, esta es una persona de oración. Pues ¿en qué traes tu oración? ¿En qué mundo andamos? Entonces pues voy efectivamente a decir, pues estas son mis normas, no son momentos de... Me podemos preguntar, oye, ¿qué haces en tu oración? Pues pido por mi papá, mi mamá, mi abuelita, mi abuelito, mi tía, mi tío, mi familia, mi negocio, y ya. Ándale, muy bien. ¿Y qué más? Pues nada. ¿Y cuánto tiempo de tu oración dedicas a oír? ¿A oír? No, pues es que nada más hablo yo. Pues ojalá sea al revés, ojalá te dediques a oír, ojalá el 90% sea oír y el 10% pues hay diálogo, pero fundamentalmente ve a ver qué te quiere decir él. Pues no son momentos de autoafirmación, como decíamos, de los fariseos, como el fariseo que va al templo a orar para ser visto, sino vamos a buscar la voluntad de Dios, vamos a amar. No voy a las normas con un criterio utilitarista para decir, pues, a ver qué me va a dar Dios por hacer esto o para hacer aquello, sino pues simplemente voy por Él, voy por darle gusto a Él, voy por agradarlo a Él. Entonces, Virgo Fidelis, Virgen fiel, que pues hacías y haces todas las cosas pues llena de amor por tu Hijo. Entonces poder preguntarme, ¿tú cada norma te aumentó el amor a Jesús? ¿Estás más unida a Él? ¿Te metiste? ¿O te dejó igual? ¿Saliste igual? Pues sabemos que el amor todo lo transforma y da un toque de infinitud a las cosas más vulgares, dice Jacques Philippe. Pues el amor todo lo transforma, ya es distinto. Sí, es muy distinto pues hacer algo con amor que sin amor. Si está hecho con amor, está pues transformado y además tiene un toque de eternidad. O sea, lo que acabo de hacer se va a la eternidad, si no, pues se va a quedar en la tierra. A las cosas más vulgares, decía San José María, pues eso, la más pequeña mortificación, sobre todo si pasa inadvertida y si es, por ejemplo, por una obra de caridad, y si la persona a la que le estás haciendo ese favor ni siquiera se da cuenta, pues es algo que seguramente hará que suenen campanitas en el cielo, o sea, se está yendo a la eternidad. Pues vamos a pedirle a la Virgen fiel, y si quieres ser muy fiel, sé muy mariano. Pues muy fiel, si María me va a ser más fiel, porque me va a dar como ese toque de decir, pues sí, ella no hacía las cosas, pues, sino solo y únicamente por su Hijo, por el amor a su Hijo. Y podemos también pedirle ayuda a San José, que no tuvo una vida fácil, que pues tuvo, como sabemos, sus penas, los siete dolores de San José, pero que al final se le dice que es el vir fidelis, o sea, el hombre fiel. A pesar de los pesares, fue un hombre absolutamente fiel. Pues esa es la invitación que tenemos a hacer un poquito de examen, de oración, y a pensarla y a pedírselo a María. Dice, ¿cuánto crecerían en nosotros las virtudes sobrenaturales si lográsemos tratar de ver a San María? Dice San José María. ¿Cuánto crecerían en nosotros? Que si somos realmente marianos y quiere ser fiel, ser muy mariano. Ya tiene los modos de María, como la finura de sus manos, por ejemplo, o la ternura de sus besos. Te aseguro que si emprendes este camino, el camino de María, encontrarás enseguida todo el amor de Cristo y te verás metido en esa vida inefable de Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Pues como dice, mira, te aseguro que si eres mariano o mariana, te encontrarás enseguida todo el amor de Cristo. Este es pues su modo, no el de, bueno, no sé, como la línea jerárquica, ¿verdad?, que hay en la iglesia, una línea jerárquica y hay una línea mariana. La jerárquica, pues vaya usted a saber qué pasará en la línea jerárquica. Pero la mariana es, pues seguro, dice, te encontrarás enseguida todo el amor de Cristo y te verás metido en esa vida inefable, en esa vida superior, en esa vida divina de Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, intercede por mí.